con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, este jueves seguiremos el nuevo balance sobre el coronavirus, porque siguen aumentando los contagios. De hecho, en las últimas horas se han notificado 1.772 nuevos positivos, lo que supone 600 infectados más que el día anterior. Y preocupa especialmente la situación de Cataluña, Aragón y la Comunidad de Madrid, donde se están detectando en las dos últimas 2 de cada 3 nuevos contagios. Precisamente por eso la Junta de Galicia ha incluido a Madrid en el listado de territorios con gran incidencia del virus, y sus residentes deberán fichar, es decir, dejar sus datos si quieren entrar allí. ¿Eso cómo se hace? Pues no lo sé, pero vamos a ver si lo sabemos, si lo adivinamos. ¿Qué más tenemos, Pilar?
Pues mira, en relación a este asunto, a las medidas contra el COVID, desde este jueves todos los restaurantes, bares y pubs de Navarra están obligados a bajar la persiana máximo a las 12 de la noche como medida para prevenir los contagios. Y preocupa actualmente la situación en las residencias. En una de Burbagena, en Teruel, un sexto anciano ha perdido la vida y otros 63 están infectados por coronavirus. Además, 17 trabajadores se han contagiado también. Al margen de la pandemia, este jueves el rey Felipe va a presidir el primer acto tras la salida de España de su padre, del rey don Juan Carlos. Va a recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Y lo hace horas después de que el Tribunal Supremo haya rechazado tomar medidas contra don Juan Carlos por no estar imputado en ninguna causa. Y esta mañana la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado un aumento sin precedentes del techo de gasto para 2021. Un aumento que van a presentar, que se va a dar a conocer el próximo mes de septiembre. Mientras, en Beirut, en el Líbano, se sigue buscando contrarreloj, supervivientes bajo la montaña de escombros en que se ha convertido gran parte de la ciudad tras esas tremendas explosiones del martes. Y acabamos de conocer que una niña de 11 años ha fallecido esta noche después de caer a una piscina en la localidad granadina de Almuñécar. Ya se ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
Y en la bolsa, Julio, ¿qué está pasando esta mañana? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La debilidad es la tónica dominante en el arranque de la sesión de las bolsas españolas después de 3 sesiones consecutivas de subidas. El índice IBEX 35 da un paso atrás del 0,5% a esta hora, pero de momento aguanta sobre la referencia de los 7.000 puntos. En el terreno macroeconómico apenas destacan los datos de pedidos industriales que se acaban de conocer en Alemania. Este indicador ha crecido cerca de un 28% en junio, muy por encima de lo previsto. El Banco de Inglaterra, por su parte, acaba de mantener sus tipos de interés a casi cero, así como su programa de compra de activos, tras afirmar que la economía británica no se recuperará de los efectos del coronavirus hasta finales del próximo año. El Tesoro español, además, volverá a los mercados en busca de financiación. Coloca bonos y obligaciones, títulos con vencimiento a medio y largo plazo, con los que busca captar más de 5.000 millones de euros.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. Sigue activada la alerta amarilla en la comunidad por altas temperaturas. 24 grados ahora mismo en el centro de la capital. Los termómetros van a alcanzar los 38 grados en ese centro, pero los 39 en zonas del corredor de Henares y del sur. En cuanto al tráfico, tranquilidad a esta hora en las carreteras madrileñas, también en la entrada y la salida de la ciudad, el M40, el M50. En el interior de la capital sí tenemos algo de tráfico más intenso en la cuesta de San Vicente. Cuidado también en la calle Alcalá, a la altura de Ventas, porque hay obras y se ha producido un estrechamiento de la calzada en ambos sentidos. Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a una mujer por apropiarse de 700 euros de la anciana a la que cuidaba. Lo hizo 3 días después de que la mujer falleciese y aprovechó el poder notarial que le había firmado cuando le cuidaba para que pudiera hacer gestiones en el banco. Tendrá que cumplir 1 año y 3 meses de cárcel por un delito de estafa. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, otra de las cosas de las que se viene hablando estos días, hombre, eclipsada, porque hay noticias con mucho vigor, mucha fuerza, mucha presencia, es la maniobra que el gobierno ha realizado con el superávit de los ayuntamientos. ¿Qué es eso? Miren ustedes, los ayuntamientos, buena parte de ayuntamientos han hecho un gran trabajo. Un gran trabajo quiere decir que han se tienen que hacer cargo de muchas cosas los ayuntamientos, muchas más de las que incluso les corresponderían. Pero han hecho un trabajo y han conseguido superávit. Bueno, tenían ahí un superávit que si el ayuntamiento que lo ha conseguido lo puede utilizar, puede implementar, que se dice ahora, nuevas políticas de bienestar, etcétera, etcétera. Pero el gobierno ha dicho, no, eso me lo quedo yo. Todo me lo quedo yo. Gracias a que ha votado afirmativamente el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo. Y dice el gobierno, les dijo Sánchez, ese dinero os lo devolveré en 10 años. Y para que veamos lo trilero que es. Luego te vas al BOE y en el BOE figura que es en 15 años, no en 10 años. Es decir, miente hasta en esos detalles. ¿Qué ha ocurrido con otros ayuntamientos? No todos los ayuntamientos han visto, no todos los ayuntamientos tienen superávit, pero hay algunos que lo tienen de forma significativa. Otros lo tienen mucho más difícil porque las complicaciones de cada ciudad son de cada ciudad. ¿Cómo lo ven eso algunos alcaldes del Partido Popular? Pues miren, hoy además también tiene actualidad el alcalde de Badalona por otras razones, que es el señor Xavier García Albiol, del Partido Popular. Señor García Albiol, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿En qué me he equivocado de lo que he comentado? Es decir, el superávit de los ayuntamientos, que yo no sé si el suyo lo tiene o no. Bueno, usted ha empezado a gobernar en el mes de mayo, en esta legislatura. Pero el superávit de los ayuntamientos se lo queda al gobierno y promete que lo devolverá a lo largo de una serie de años.
Pues yo creo que lo ha explicado perfectamente. La realidad es que Pedro Sánchez pretende llevar a cabo un acto que yo lo calificaría de pillaje. Pillaje porque desde los ayuntamientos se está reclamando que se nos permita esos superávits, o sea, esos excesos que tenemos en cuenta, ese dinero que tenemos ahorrado de los impuestos de los vecinos, poderlos utilizar en políticas sociales, en políticas educativas, en políticas para mejorar las instalaciones deportivas. El gobierno de España dice que no, que ese dinero no se puede utilizar, y ahora nos sale con este invento, que es algo totalmente insólito. Es decir, oiga, vamos a ver, usted, ese dinero que le sobra y que tendría que destinar a mejorar los servicios de sus vecinos, lo que tiene que hacer es dármelo a mí, gobierno de España, y yo le prestaré una parte de este dinero que usted me ha dado o que yo le he quitado para que se lo pueda gastar. Y el resto del dinero, dispondré como gobierno de España de lo que considere oportuno, y lo devolveré teóricamente en 10 años, como usted apuntaba, pero que a la hora de verdad parece que son 15. Bueno, a mí me parece que eso es un escándalo, es una humillación a los ayuntamientos y a los vecinos, y también pone en evidencia que el Partido Socialista, cuando se trata de defender las instrucciones de partido, las instrucciones de Pedro Sánchez, pues no tiene manías en utilizar la Federación de Municipios y Provincias, provocando una división dentro de la Federación como nunca se había vivido.
Ese dinero lo necesita, dice el gobierno, para sus políticas, pero no lo ha hecho la administración central. Ese dinero se ha conseguido gracias al control de gasto y de ingresos de algunos ayuntamientos, pero no todos están en esa situación. Hay ayuntamientos que no tienen superávit, y hay municipios con población inferior a los 1.000 habitantes que también se quedan en ascuas, ¿no?
Sí, efectivamente, aquellos ayuntamientos que no tienen superávit o que son pequeños municipios, pues no verán ningún tipo de compensación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo cual, evidencia mucho más que la única intención es de recaudar el dinero de los municipios que tienen ese sobrante, que no existe una voluntad de ayudar al municipalismo y ayudar a las ciudades y municipios que siempre, pero especialmente en estos momentos de excepcionalidad que estamos viviendo, somos los que estamos dando la cara. Somos los que estamos dando la cara frente a los vecinos. Si esto fuese así, pues aquellos ayuntamientos pequeños, aquellos municipios pequeños, aquellos municipios que no tienen superávit, pues recibirían algún tipo de compensación. Bueno, evidentemente, como la voluntad de Sánchez es otra, pues al final a quien se acaba castigando es a todas las ciudades y pueblos en general. Y lo que resulta curioso es que va por el camino de quedarse el dinero de los ayuntamientos porque lo necesita, pero en cambio estamos frente al gobierno de España más numeroso y con una mayor estructura política que jamás ha existido en la democracia. Quizás, solo digo que quizás sería interesante que hizo alguna medida ejemplarizante y empezase por reducir el número de ministerios o de altos cargos. Esto también yo creo que se valoraría de forma positiva y ese dinero se podría destinar a las necesidades de los ciudadanos.
Una de las banderas que usted enarbola más es la lucha contra las ocupaciones, los ocupas. España, yo no sé si usted coincide conmigo, pero bueno, me permito decírselo, España es el paraíso de los ocupas. Ser ocupa en España es un chollo. Tú te haces con la casa que te gusta, te metes dentro y antes de... Bueno, y que no se les ocurra cortarte la luz ni cambiarte la cerradura del propietario, porque hasta incluso lo denuncias. Y puedes tirarte ahí hasta que te echen y ocupas otras. Y, por supuesto, la pena que te cae por eso pues es de apenas unos cuantos euros. Eso se da de forma individual, pero también se da de forma colectiva. Son colectivos que ocupan fábricas, locales, etcétera, etcétera. En Badalona, ¿cómo tienen ustedes esa situación?
Pues en Badalona hay zonas que francamente los vecinos lo están pasando mal por culpa de la ocupación. Usted apuntaba, en España seguramente es el único país de Europa, no sé si del mundo, en donde ocupar no tan solo no está castigado, sino que tiene premio. Y tiene premio porque al final, más allá de la lucha que, como es el caso de la ciudad de Badalona, ¿no?, que tenemos frente a la ocupación, y cuando nosotros tenemos constancia de una ocupación, actuamos de manera inmediata y estamos desocupando. En 3 meses que llevo de alcalde hemos desocupado más viviendas que en los últimos 5 años. Lo que acaba ocurriendo es que el personaje, el individuo que estaba ocupando y que hemos podido evitar esta situación, se le toma declaración, se le lleva a comisaría, guardia urbana, al cabo de pocas horas acaba saliendo y al día siguiente está intentando ocupar otro inmueble. Y si en este segundo inmueble guardia urbana no recibe un aviso, no llega a tiempo, pues se acaba convirtiendo en una ocupación consolidada, con lo cual pueden evitar el ayuntamiento o la policía puede evitar una ocupación, pero al día siguiente lo volverá a intentar y acabará saliéndose con la suya.
Sí,
y
pero una vez se ha metido en una casa, ¿usted cómo puede sacarles de ahí?
Bien, nosotros nos ponemos en contacto con los propietarios del inmueble, sean entidades financieras o sean particulares, normalmente son entidades financieras o grandes inmobiliarias, y les explicamos la situación y los invitamos de buenas maneras a que presenten una denuncia en el juzgado para que se proceda a la desocupación de esa vivienda. Nosotros desde el ayuntamiento hacemos un seguimiento de ese procedimiento y en el momento que conseguimos que esa vivienda, al cabo de unos meses, se desocupe, pues bueno, si es un particular y no tiene recursos o está en una situación muy muy compleja, lo que hacemos siempre con el permiso del propietario del inmueble es poner una plancha de acero, una plancha antiocupaciones, que no se puede forzar, y de esta manera resolvemos el problema. Las ocupaciones, yo lo digo porque es que aquí hay un discurso que es una falacia. Quien ocupa es que no tiene ninguna otra necesidad. Eso no es cierto. Como mínimo, en la inmensa mayoría de los casos, no es cierto. En este país hay dos tipos de ocupación. La ocupación de aquella familia pues que tiene una situación de crisis, que le echan de su casa y se ve forzada a ocupar, que son los menores de los casos. Y en estas personas, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Badalona lo que hacemos es acompañarles desde los servicios sociales, pero después está la inmensa mayoría de ocupaciones, y estas ocupaciones se producen por dos motivos: o porque es un modus vivendi, porque se ha convertido en una forma de vivir, como el piso es gratis, luego pinchan la luz, pinchan el gas y todo les sale gratis, pues es una forma de vivir. Y dos, también es un negocio muy suculento por parte de las mafias. Por parte de las mafias se llegan a ocupar, cambian las cerraduras y realquilan ese piso pues a una persona normalmente sin papeles. ¿Qué acaba ocurriendo? Que estos pisos, que son ocupados por personas que se dedican a la ocupación como modus vivendi o a través de las mafias, acaban generando conflictos de convivencia, de incivilismo y de delincuencia con los vecinos del entorno. Ya no es el perjuicio único y exclusivamente del propietario, sino que estamos hablando de los problemas que causan en el vecindario, en el entorno, ¿no? Y ahí nosotros estamos actuando de una manera muy contundente. El próximo mes de octubre se crea una unidad específica en la Guardia Urbana de 30 agentes que se dedicarán a la delincuencia y a la ocupación conflictiva ilegal. Y ahí estamos luchando, pero o bien se afronta de una vez por todas y decidida un cambio legislativo y que la ocupación sea castigada como corresponde y como supongo que es en el resto de países civilizados, o vamos a tener un problema muy serio de convivencia en muchas ciudades de España.
Le quiere saludar Carmelo y Tonia, así que Carmelo.
¿Qué tal, Xavi? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmelo?
Bueno, es evidente que los ayuntamientos son la administración que afronta más directamente este problema de la ocupación por la tensión ciudadana que crea, ¿no? Yo me pregunto si la FEMP, la Federación Española de Municipios, no debería ser la que reclamara cambios legislativos que permitan modificar las leyes para que esto de la ocupación no llegue al absurdo que se está produciendo. Eso de que tienes 48 horas y se te meten en casa para reaccionar y si no ya eso se consolida, que es verdaderamente delirante.
Sí, la FEM tendría que servir para eso y para alguna cosa más, pero se ha puesto en evidencia, como hemos visto en los últimos días, que la FEM se ha convertido en un instrumento única y exclusivamente para tapar las vergüenzas del gobierno de España, ¿no? Por tanto, a través de la FEM, yo en estos momentos no tengo mucha fe. También hay una cuestión que es importante, lo de las 48 horas, lo apuntabas, Carmelo, lo de las 48 horas no está escrito en ningún sitio. O sea, son 48 horas, como son 72, como pueden ser 3 meses. Esto es una interpretación que una parte de la judicatura, una parte de los jueces, llevan a cabo. ¿Por qué? Porque entienden que después de 48 horas consolidan la vivienda, ¿no? Cosa que es un auténtico, como digo, despropósito. Y sobre todo, que lo que acaba produciendo es una sensación de desmoralización hacia el propietario en el caso de personas que cuando ocupan un piso el propietario es un particular, o sea, la situación que te genera, pero sobre todo cuando son entidades financieras, por poner un ejemplo, ¿no? El ver que se ocupa una vivienda, que se presenta a la policía, que la policía no puede entrar en la vivienda ocupada, que los ocupas se ríen en la cara de la policía y que la policía se tiene que dar media vuelta y irse para su casa, no sea que se le ocurra entrar al piso y desocuparlos y que después un juez, y que perdonen la experiencia, les pegue un puro a los policías por entrar en la vivienda, pues esto en los vecinos que lo están viendo les acaba provocando una situación de impotencia y a mí me produce vergüenza. Y a mí me produce vergüenza y me produce indignación. Y por tanto, yo lo que exijo, lo que pido de una vez por todas, que el gobierno de España afronte esta realidad, porque es un problema muy complejo y de graves consecuencias sociales. Quien sufre las consecuencias sociales no son los ocupas, porque los ocupas, en el 80%, ya lo he dicho, son unos vividores en el sentido de forma de vivir. Las víctimas de la ocupación son, en el caso de particulares, los propietarios y, si no, los vecinos del entorno. Esa es la realidad.
Vamos a ver, Tonia.
Sí, buenos días, alcalde.
Buenos días.
Mire, las encuestas de la Generalitat dicen que se está derrumbando el apoyo a la secesión. ¿Usted le da credibilidad a estas encuestas o cree que son maniobras de ingeniería sociológica?
Bueno, hay una realidad social y es que, bajo mi punto de vista, cada día el apoyo al proceso de ruptura genera menos entusiasmo, por llamarlo de alguna forma. A partir de aquí, existe una parte muy importante, casi la mitad de la población, 5 puntos arriba, 5 puntos abajo en Cataluña, que apoya la independencia, posiblemente, pero que cada día está perdiendo fuerza. También me parece a mí que esto es así. Por eso es tan importante y por ello creo que los constitucionalistas tenemos que tener la inteligencia suficiente para poder afrontar estas elecciones autonómicas, las próximas elecciones municipales, ofreciendo un proyecto alternativo, un modelo alternativo al del independentismo, por muy hegemónico que pueda parecer, ¿no? Porque si somos capaces de arrastrar proyectos que generen ilusión, estoy convencido que puede haber una sorpresa. Es cierto que el sistema electoral en Cataluña es difícil porque prima aquellas provincias en donde el independentismo, como es el caso de Girona, ¿no?, o Lleida, pues tiene un fuerte arraigo. Pero creo que estamos obligados los constitucionalistas a estar a la altura de las circunstancias. Porque si no, lo que va a ocurrir posiblemente es que hay una parte de la población, y ya no serán los independentistas, sino serán los constitucionalistas, que no vayan a votar. Y eso sería un drama.
Es Xavier García Albiol, alcalde presidente del Ayuntamiento de Badalona, después de toda una peripecia. Porque le recuerdo al señor García Albiol, lo fue anterior legislatura, después una coalición, algunos dicen contra natura, bueno, no tan contra natura, en realidad el PSC, la CUP, la CHUP y todos estos pues están bastante aliados. Él fue el más votado, pero no gobernó, y finalmente la desavenencia entre ese gobierno propició que se produjera un cambio de papeles. Recuérdeme cómo volvió usted a ser alcalde, ¿mediante qué?
Bueno, a través de...
Rebote.
De una situación bastante vergonzante y bochornosa para los vecinos de Badalona, y es que el que era alcalde, aunque tenía la mitad de concejales, o casi la mitad, que el Partido Popular, se saltó el confinamiento, parece que no en muy buenas condiciones, y agredió mordió en este caso a un mozo de escuadra. A partir de ahí, pues como puso de otra manera, esa persona tuvo que dejar el cargo, y las discrepancias en el último minuto entre los que han sido socios en los últimos 5 años en Badalona, de la CUP, Esquerra Republicana, Partido Socialista y Junts por Cataluña, les llevó a que acabó gobernando quien quiere la mayoría de vecinos, y es el que gana las elecciones de manera muy clara. Y ahí estamos luchando, ahí estamos intentando levantar una ciudad que en los últimos 5 años ha ido de manera espectacular, lamentablemente, hacia atrás, pero con el convencimiento de que bueno, las cosas ya están empezando a cambiar y que saldremos adelante.
Es el señor García Albiol. Me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos. Igualmente, buenos días.
Ahora permítame que son y 26 y quiero hablar de fluchos. Sí, ¿por qué no? Vamos a hablar de fluchos.
¿Cómo estábamos deseando que llegase? Y para disfrutarlo plenamente necesitamos un calzado más deportivo como Atom by Fluchos, porque para caminar por las mañanas yo creo que hay que elegir algo más deportivo, pero elegante. Y recuerda que sus suelas son muy flexibles y confortables para alcanzar tu mejor versión. Este verano, lo mejor para que te sientas cómodo con lo que eres. Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699 1314. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Yastel bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya ven ustedes, damas y caballeros, qué día, qué mañana esta tan buena que estamos viviendo aquí en la radio. Y aquí, concretamente, en este polígono industrial en el que nos encontramos, en este polígono, el Loperín, donde desde la empresa Hermanos Bragado Sánchez estamos hablando de las últimas innovaciones en el mundo de la transparencia de ropa íntima, el Braga Segur, que es como se llama. Llevo toda la mañana, además, insistiendo, probando efectivamente con vasos de café, con la incontinencia, es decir, la pelea contra la incontinencia que esta braga de Gore-Tex garantiza, este nuevo tejido muy, muy estudiado, muy, muy, muy pulido, repulido, para aquellas personas que tengan algún tipo de incontinencia vesical, ¿no? Es decir, no es solamente la gota, solamente la gota de orina, es también eso que popularmente se llama el caldillo, ¿no? Pues
está superando, Carlos.
No, es verdad, es decir, el caldillo pues que se produce Con el paso de las horas del día se va produciendo una acumulación de jugos, para entendernos, ¿no? De diversos humores que ello hace que también traspase en determinados momentos no solo la orina, ¿eh? También también lo evita. También lo evita.
Oye, me dicen fósforos que no te están viendo en Instagram la imagen del día.
Bueno, yo tengo un acuerdo con este tipo de empresas donde ellos solamente a través de su Instagram, si así lo decide, pueden hacer públicas las imágenes
son
nuestras.
Son discretos.
Ahora se entiende todo.
Bueno, más que nada es que cobran. Entonces, claro, o sea, hay un acuerdo comercial y entonces lo que no puedo hacer, Carlos, es de alguna manera fallar a este acuerdo utilizando en su beneficio fotos que se obtienen de la empresa.
Bueno. Sí, sí.
Así que fuentes del CIS, bueno, hay dos últimas cuestiones. Ha escrito una carta a la militancia, Pedro Sánchez, en la que dice defender a la monarquía, pero de nuevo carga contra Juan Carlos, una carta de 5 páginas, que es muy militante para esas 5 páginas de Sánchez. Nadie puede sustraerse a la acción de los tribunales, es decir, donde vuelve a hacer a expandir las sospechas con esa técnica de curita temeroso, que a veces se utiliza. Y luego, por otra parte, sabe Tonia que fuentes del CIS han confirmado que el barómetro de septiembre va a incluir una pregunta sobre la reforma constitucional.
Sí, bueno, me lo acaban de pasar así, sí, sí. Que fuentes del CIS, no sé hasta qué punto, pero fijaos qué cambio, ¿no? Quiero decir que ya están queriendo poner el debate sobre la reforma constitucional sobre la mesa, o sea, como uno de los principales problemas de este país.
Es la agenda.
Entonces,
de Pedro
el melón,
Sánchez.
El melón está abierto.
Es la agenda de Pedro. Aquí hay una herencia clarísima de Zapatero. Es decir, Zapatero, cuando gana las elecciones, un poco sin saber por qué, él crea una agenda que incluye la Iglesia, el aborto, el pacto con los independentistas, el pacto con ETA y la monarquía. Este pack lo hereda no el PSOE, que es una cosa distinta, sino Pedro Sánchez y Podemos. Pedro Sánchez está en esta labor. Entonces, aquí queramos hacer ver que una cosa o la otra, tal, yo hacer lo que queráis, pero que Pedro Sánchez está en la labor de intentar imponer la agenda ideológica del zapaterismo, no tengáis ninguna duda, y que el principalísimo aliado de Pedro Sánchez es Podemos, tampoco, y que el PSOE tiene que reflexionar, si quiere seguir siendo un partido de Estado, si quiere seguir teniendo la confianza de los españoles de centro normales, tendrá que reaccionar ante esta usurpación, porque Pedro Sánchez
se deje llevar, ¿no?
Pues esa alianza con Podemos en este asunto no parece que esté muy sólida, porque evidentemente
sólida. Lo
los
que
mensajes
que
emite Podemos nada tiene que ver con los que emite ni el
porque
presidente
disimulan,
ni Carmen
porque
Calvo.
Disimulan,
y en cuanto a la encuesta del CIS, el introducir esta pregunta, bueno, ahora mismo hay encuestas ya de entidades privadas, de medios de información. El Español publica hoy una encuesta, por ejemplo, que hace esa misma pregunta y no que
es
creo que
es
nos llevemos las manos
a
la cabeza.
Es
por cierto, para
en esa encuesta,
el debate, ¿no?
En esa encuesta lo que aparece es reforzada precisamente la figura de Felipe VI y la propia institución monárquica a raíz de estas decisiones que se han tomado, de este apartamiento. Porque no hay que olvidar que es todo esto de la presunción de inocencia y tal, esto es evidente y está vigente, y lo que tenemos aquí, lo que ha salido son indicios, informaciones y tal. Pero el primero que toma decisiones sobre esto es el propio Felipe VI, que en marzo pasado no solo renuncia a su herencia, sino que le retira la asignación a su padre.
Forzado
esto
por Moncloa, Carmelo.
Esto es
forzado
así.
Por Moncloa.
Forzado
que,
por Moncloa.
Claro,
no sé.
No decir, forzado,
Moncloa,
sino
Moncloa
reforzado.
Quería ver al rey don Juan Carlos fuera de foco,
o sea,
y no desaparecido.
¿Creéis que Felipe VI no está intentando...
Carmelo.
Defender
perdona, Carmelo,
la
que
corona
no les ha parecido
y defender
suficiente.
La institución con estas estas iniciativas.
Pedro Sánchez está intentando destruir la monarquía, y lo va a hacer por partes. Porque como,
no les ha parecido suficiente a Moncloa. Quiero decir, el argumentario de Moncloa que hemos estado oyendo en las últimas semanas era ese, que el rey Felipe VI tenía que distanciarse de su padre. Todavía más. O sea, después de todo lo que había hecho, ¿qué más querían? Sacar al rey emérito del foco.
Claro,
lo querían ver ni en regatitas, ni en toros con su hija, ni en ningún sitio. Bueno, pues, es decir,
sacar a Juan Carlos de la Zarzuela. Ese era el siguiente paso.
Y ha sido un error gravísimo de Felipe VI ceder a este chantaje. Gravísimo. Igual que fue un error gravísimo renunciar a sus hermanas en la familia real.
Deja estar de encuestas.
Una monarquía depende de los siglos. Una monarquía como la Iglesia Católica. O sea, a ver si nos enteramos un poco. Es decir, que la República, que un presidente del gobierno tal, dependan de las encuestas, está bien, porque es su naturaleza. Pero es que un rey no depende de los votos. Un rey no depende de si tiene más o menos apoyo electoral porque no se presenta a elecciones. Esto tiene que ver con Dios, tiene que ver con las dinastías, tiene que ver con los siglos.
Pero depende de las presiones del gobierno.
Claro.
Si el gobierno le apoya, pero si tú como monarca,
si Felipe VI como monarca cede en el corazón de lo que es una monarquía, que es una dinastía, que es una familia, si tú cedes y la fragmentas y aceptas trocearla y afectas y aceptas en lugar de defenderla que se vayan perdiendo miembros, pues ahora yo no sé si lo decía Carmelo o lo decía Antonio, que el rey está solo, pues claro que está solo, pero porque lo han ido dejados. ¿Y tú cuando qué hace una bestia cuando quiere atacar a otra bestia? La aísla del grupo para que sea más fácil. Pues es lo que están haciendo. Y que Felipe VI se deje hacer esto, a mí me llama la atención.
Yo quisiera pasar a otra cosa, si nos importa. Además de la que hemos hablado, hay una que ayer a mí me despistó un poco. Todos sabemos que a determinados lugares se echa un coche viejo para que sirva de... Para que haga de batea, ¿no? Prácticamente, para que allí se críen mejillones, yo que no lo sé. Pero hay un contencioso muy interesante que mantiene la Junta de Galicia con el gobierno central, porque resulta que Adif es lo que antes era Renfe, la parte de infraestructura de Renfe. Uh-huh. Antes Renfe era todo.
Las máquinas, los vagones, tal y cual,
y las vías, las estaciones. Bueno, eso se dividió. Las máquinas por un lado, el personal por un lado, y luego el personal de mantenimiento, el personal de estaciones, el personal de vías, eso es Adif, las infraestructuras. Bueno, pues la gente de Adif, o quien sea de Adif, ha tomado la decisión de tirar al río Sil dos convoyes de tren que habían descarrilado la provincia de Orense. Y se ve que como no eran capaces de sacar de allí los dos vagones, pues decidieron al agua, ladera abajo. Hay uno que no ha llegado al agua, pero hay otro que sí, ¿no? Y entonces esto el Ministerio de Transición Ecológica que dice...
La Comisión Hidrográfica del SIL es la primera que ha puesto el grito en el cielo y ha denunciado... No sé a quién se le ha ocurrido que la forma de resolver, de despejar la vía, es tirar el vagón al río. Las imágenes son delirantes, pero esto, con todo mi respeto, parece la acción de algún capullo, por entendernos, que ha dicho, oye, vamos, hay que quitar esto rápidamente, y van con la máquina excavadora.
Quita que me estorba, ¿no?
Y la tiran por el
terreno. Hombre, pero algún capullo hace esto sin los permisos correspondientes.
Pues puede que sí, ¿eh? Me temo que sí, porque...
Hombre, vamos a ver, tomar la decisión.
Es tirar un vagón, que
he estado en ferrocarriles y sé de qué hablo, el material es el material. Por muy fastidiado que esté,
material,
tomar la decisión por tu cuenta, es decir, echa al río.
Es sensacional.
Si se le ha ocurrido a uno solo, es sensacional.
Pues a mí me parece que es una decisión un poco aventurada.
Y este tío hay que entrevistarlo. O sea, hay que ir a buscar a este tío y hacer una entrevista. Porque es genial. O sea, un tío que de repente dice, ala, se acabó.
El ideólogo del lanzamiento por el terraplén al río de los vagones verdaderamente merece una entrevista en profundidad.
Y otra
pregunta que tengo que haceros, someto a esta última ya. Ha tomado la Junta de Galicia, como antes decíamos, la decisión de que todos los que vengan de algunas determinadas comunidades pues tienen que llamando a un teléfono o en la web de la Junta, te tramitan el registro y te dicen, bueno, los datos que tenemos son usted, referencia de registro XGJJ, ciudadano, pasaporte tal, DNI tal, nombre tal, y en realidad lo que te mandan es un permiso para estar. Yo ahora me pregunto, esto se hace con Madrid, por ejemplo, muy bien. Y ahora cuando acabe septiembre y vuelvan a Madrid todos los que, desde Aragón, desde la Comunidad Valenciana, todos los chavales que, por ejemplo, están estudiando en Madrid, o todas aquellas personas de todas esas comunidades que van a trabajar a Madrid, ¿qué va a hacer Madrid? ¿También pedirles un pasaporte de entrada?
Sí,
a mí me parece prudente lo de Alberto Núñez Feijóo. O sea, me parece que es adecuado, es una medida que está bien. Es verdad que, claro, cuando se van ensanchando los ámbitos donde la quieres aplicar, es más complicado y por eso seguramente pues en Madrid o en Barcelona cuesta más de aplicar. Pero la idea de que tú intentes establecer un control mientras no haya vacuna, porque al final esto va a ser hasta finales de año o hasta mediados del año que viene, y cuando tengamos una vacuna o varias vacunas, que es lo que vamos a tener, pues bueno, pues entonces será distinto.
Pero Carlos, es razonable que haya un rastreo. Oye, la libertad de circulación
es que la hay.
Es una libertad esencial de los ciudadanos españoles, sí. Sin que te impidan o te pregunten. Porque vamos a ver, es decir, eso de que yo me vaya ahora a pasar 4 o 5 días a Cambados, y en Cambados me digan, no, tiene usted que registrarse aquí para entrar en Cambados. ¿Cómo tengo que registrar?
Sí, porque
español, bueno, por que vengo de un pueblo, voy a otro pueblo.
Entiendo por llevar un control, ¿no? No sí, quiere decir que te estén limitando el acceso, sino simplemente que estés controlado por si hay un brote, saber, en fin, tener un
saber
material.
Saber dónde has estado,
tener un material documentado que permita hacer seguimiento.
Pero si precisamente este es uno de los problemas que se están encontrando ahora. Es decir, hay cierta resistencia por parte de la población, digamos, juvenil, no solamente al aislamiento de muchos contagiados asintomáticos, sino a facilitar los datos de sus contactos cuando
pues,
a uno se... Claro,
pues y me parece eso, tremendo, a mí me parece, te lo digo de verdad.
Hombre, me parece que está bien de defender la libertad individual, de movimiento.
Y se trata de otra historia, ¿no?
Pero
es un
cuando
tema
se
de
trata
que
de la salud, a mí todos los controles de verdad que me parecen pocos.
En Alemania, por ejemplo, un amigo que acaba de estar me ha dicho, oye, cuando vas por la calle puedes ir incluso sin mascarilla, pero cuando entras en un restaurante, en un bar, te hacen dejar los datos, pero no para saber que has estado allí. Sí, para saberlo. Y si hay, por ejemplo,
un
caso de contagio, te avisan y te dicen, oye, vigila, porque ha habido esto. Entonces, yo creo que esto es raro, desde luego, es muy raro, es una cosa inusual, pero yo creo que mejor esto, mejor esta historia, que no acabar dentro de 2 meses otra vez encerrados en casa o haciendo, pero no encerrados por encerrar, que mira, ya es lo de menos, sino por la gravísima consecuencia económica que esto va a tener sobre una situación que ya es diabólica, pero es que si encima la volvemos a enredar, pues ya, tremendo.
Pues nada, pues que cuando la Comunidad de Madrid se ponga a todos los que van a volver a pedir de dónde vuelven, cómo vienen, qué hacen y que digan quiénes son y van a poner peros a todo ello.
¿Sabes qué pasa? Que como bien decía Salvador, es que claro, en poblaciones tan voluminosas es muchísimo más difícil.
Es más difícil, pero
claro, cada uno cuida su finca. Feijóo, lógicamente, pues trata de manejar los datos que pueda para tener el máximo control y lo puede hacer con una cierta normalidad, porque no son volúmenes de población enormes, pero es que Madrid
y vale más esto que por ejemplo Barcelona. Torra en Barcelona que decidió cerrar los restaurantes a las 12, que no tiene ningún sentido, cerrar los gimnasios, que no tiene ningún sentido, o cerrar los cines, que tampoco tiene sentido. Entonces yo prefiero medidas lógicas, comprensibles. Ya veremos si aplicables, como dice Carlos, también en dimensiones mayores, ya veremos.
Pero como mayores mínimo, es más difícil, pero es que yo creo
como
que
mínimo
sí que
sensatas, ciertos... porque...
Hombre, es que estamos ante una crisis sanitaria con tendencia ascendente en un verano en el que, en teoría, el virus iba a remitir.
Sí, decir, bueno, porque pensábamos, confundiendo nuestros deseos con la realidad, que la canícula iba a achicharrar al bicho y resulta que no. Pero lo que sí que hemos... Yo creo que hay cosas que sí que hemos aprendido. Nos estamos dando cuenta perfectamente de dónde se producen los brotes, en qué situaciones, y no es en los centros de trabajo, en los centros de producción, normalmente. O sea, salvo en algún tipo de instalación que por las circunstancias ambientales favorece la propagación del virus, pero eso es muy puntual. Pero aquí lo que hemos visto que los brotes es que se producen con los botellones, con las reuniones estas familiares masivas,
si claro,
y los locales nocturnos. Esto es
ni en los colegios tampoco. O sea,
claro que
los
no.
Colegios han de poder abrir con normalidad.
O sea, esa experiencia la tenemos contrastada. Sabemos qué es lo que tenemos que conjurar para que los brotes no se reproduzcan hasta convertir la situación en insostenible.
Ahora, mientras no haya responsabilidad individual, vamos a seguir
claro,
en el bucle.
No, pero ¿sabes qué pasa? Mira,
o sea, los que se creen inmunes, que son muchos, hay un sector de la población que ya hemos visto escenas, en fin, absolutamente... De película de miedo, como la del DJ escupiendo alcohol, en fin, a toda la gente que tenía al lado. Pues estos son precisamente los principales.
Yo creo que todo eso sin palo.
No son conscientes y además no quieren serlo.
Eso sin palo no se controla. Yo lo siento, punitiva es indispensable. Sí, sí. O sea, si alguien comete un tal, o le metes un
palo,
o no hay responsabilidad individual que valga. Esto ya también lo hemos aprendido. Yo creo que sobra.
Cuando llega la cartera, la gente reacciona de otra manera. Eso es verdad.
Bueno, vamos a ver, permitidme ahora, Sony 47, y tengo algunos mensajes para ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves desde las 6:30 de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma, octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar. Por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica 50% raza ibérica de leite de alacena pieza de 4,5 kilos. Antes 59 euros. Ahora 39,90. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión Límite 48 horas en El Corte Inglés.
Adiós, Juan. Pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Son las 9:50 desde la empresa Hermanos Valgado Sánchez, esta mañana con Braga Segur, con el producto de Gore-Tex que le garantiza la intransparencia tanto de la gota malaya, de la incontinencia urinaria, como del caldillo propio del paso de las horas. ¿Qué tal, Agustín Bravo? ¿Qué es lo que... Buenos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta mañana?
Bueno, buenos días. No, lo del caldillo ya me han matado. Lo
¿qué vamos a hacer aparte de vomitar?
Aparte, estar verdes ahora mismo, ni cerquillo ni roal, Braga Segur es total.
Lo del eso es, mira, qué bueno.
Bueno, Carlos, vamos a tener un poco de todo. Vamos a empezar hablando de los abandonos de perros, que se han disparado de forma alarmante después del confinamiento. Los queríamos, era el mejor amigo del hombre, hasta que nos dijeron desde el gobierno que podíamos salir. Entonces los perros han vuelto a estar un poco libres y abandonados. Vamos a hablar con Silvia Leal. ¿Sabes la teoría de las 3Ds, Carlos? La que dice que un trabajo, si es dirty, sucio, dull, aburrido o dangerous, peligroso, se trata de un trabajo para robots o para máquinas. Eso explica que hoy tan solo se conserve el 1% de los empleos que había hace un siglo. Bueno, pues vamos a hablar con Silvia Leal, experta en transformación digital, de que tenemos que cambiar nuestro cerebro y nuestros trabajos. Beatriz Robles acaba de publicar y acabar con los mitos alimentarios. Por ejemplo, ¿a ti te gusta chupar la cabeza de la gamba, Carlos?
Sí, sí, sí.
A mí también,
sí,
a mí también. Bueno, pues no sé qué nos va a decir, porque a mí, Susana, mi esposa, que tú conoces bien, me lo prohíbe, porque dice, no, que eso lleva, que no. Bueno, pues a mí me encanta, y yo lo sigo haciendo. A ver qué...
Beatriz, y está el colesterol,
¿eh? Sí, está el colesterol.
Oye, pues que
limita lo de la cabeza de la gamba, la desobediencia a tu esposa, porque está vale, pero...
Sí,
limítalo, pero... déjalo ahí, hazlo, pero déjalo ahí.
Lo voy a dejar ahí, no voy a dar un paso más. Y sobre todo cuando hacemos un guiso, meter en la cocina, la comida en caliente, en el frigorífico, siempre hemos pensado que es malo. Bueno, pues justamente Beatriz nos va a decir todo lo contrario. Mucha atención,
qué bien,
porque
qué
vamos
bien
a hablar con ella a lo largo del día.
Pues qué atención, ¿y qué vais a hacer ustedes vosotros en la mañana y a la tarde de hoy? ¿Qué va a hacer Tonia?
Pues mira, ahora por la mañana sigo trabajando, pero por la tarde empiezo mi conserva de bonito fresco del norte, y me voy a poner a trabajar sobre eso. Porque, claro,
¿qué hacen los cabechas?
Estoy día y medio. Lo dejo en aceite muy templado, bueno, perdón, en aceite mucho tiempo y calentito. Y entonces luego lo saco, lo pongo en botes de cristal y ya baño María ya se conserva.
Qué bien.
La gente que pasa por aquí, pues se lleva uno, ya sabes.
Qué bonito, qué
estás
bonito.
Invitado, estáis invitados todos, claro.
Qué bonito. Yo siempre me acuerdo de las gallas eran unas señoras de Estella.
Mira.
El pueblo que ahora tendría que estar en las fiestas de
sí,
la Virgen del
no
Puy,
están, no,
por cierto, que ahora mismo no están. Y efectivamente ya se dedicaban, yo les decía, cuando abrían aquel aparador que tenían lleno de conservas, decía, bueno, puede venir una guerra nuclear o una guerra permanente de 4 años que vosotras no os morís de hambre, porque embutían y hacían auténticas maravillas, auténticas maravillas.
Sí.
Bueno, ¿y qué va a hacer Carmelo?
Bueno, me toca trabajar bastante, pero también tengo una labor culinaria importante, quizá no tan sofisticada como la de Tonia. Yo tengo que freír un huevo.
Que no sofisticada, ¿eh?
Tengo que freír un huevo, tengo que abrir un sobre de jamón serrano y además trataré de cocer algo de arroz y que no me quede muy pastoso para poderme
comer. Qué poca confianza tienes en ti mismo.
No, cada uno tiene su realidad y esa es la mía.
Qué bien. ¿Y Salvador, qué
yo
piensas?
Yo tengo que entrevistar hoy a Quique Sarasola para las compras de ABC y que quiero que me dé la visión empresarial, que es importante, de esta situación. Y que ha luchado, que ha hecho un concepto de hotel nuevo muy muy interesante y que, en fin, tengo que entrevistarlo. Y luego yo cocinar no voy a cocinar y luego tengo la cena en Vía Veneto, que han reformado el aire acondicionado y creo que es el lugar donde se está mejor de Europa.
Ay, Vía Veneto, qué agradable.
Sí, oye, sí, y han puesto un aire que te aseguro que hasta yo ayer tuve un poquito de frío y me sentí tan bien con ese poquito de frío que...
Caramba.
En fin, no dije nada porque es decir algo y que luego te lo bajen y ya perdemos una posición que hemos ganado, ¿no? Pero...
Bueno, aquí nos preguntan varias cosas. Hay mucho, mucho interés en la presentación del producto que hemos realizado hoy de Bragasegur.
Claro.
Dice, oiga, ¿y las rozaduras en las ingles con unas bragas de Gore-Tex? ¿Es horroroso? ¿No es horroroso? No, verá, ese Gore-Tex está estudiado precisamente para evitar, sobre todo, la rozadura con la ingle, porque es con pernera, es braga con pernera, y no lleva Gore-Tex en toda la braga, en el conjunto de la braga, ¿no? Pues, por ejemplo, en zona de esfínteres no lleva Gore-Tex, ese esfínteres anales solamente es en la zona por donde la uretra a veces no puede contener, por esas diferencias de presiones que les comentaba antes, la gota malaya, ¿no? Y eso queda absolutamente absorbido, absolutamente eficaz, absolutamente elegante y podrá de verdad lucir este verano sin ningún tipo de inquietud sus mejores pantalones, sus mejores mallas.
Elegante sí es.
Ay,
exacto.
Limpio,
bueno,
yo acabo de ver la imagen, entonces no me defino.
Ahora te la mando. Ahora te la mando. Y además me he filmado haciendo con el café, eso que te he dicho, echándolo y bebiéndomelo
perdido, ¿no?
Directamente desde la braga. Y braga
se
estaba
limpia. La
braga no estaba usada, ¿eh? Quiero decir, no me han dado una braga usada porque aquí pues tienen gente que los prueba y tal.
Claro.
Y igual.
Que te estás mejorando a medida
me han dado una limpia. Bueno, ahora damas y caballeros, noticias a las 10. Adiós, chicos, chicas, que
adiós,
nos vamos
todos
a El Corte Inglés.
Pues nos vamos a ir corriendo porque tenemos una misión y están a punto de abrir Límite 48 horas en El Corte Inglés. Sé uno de los primeros. Fíjate, para hombre, camisas, polos de manga corta y bermudas en medio tucci por solo 18 euros y un 60% de descuento en baño y en camisas y polos de Joyce. Para mujer, hasta el 70% de de descuento en marcas como Joyce, Woman Limited del Corte Inglés y Woman el Corte Inglés. Y en Easywear y Fórmula Joven, las mejores camisetas a 4,99 y pantalones a 9,99 euros. Además, si lo que buscas es la oferta de baño más refrescante de este verano, todo al 50% de descuento en Emphasis Black y Fórmula Joven y braguitas y tops de Emphasis Baño a 10 euros cada artículo. Y para los más peques, todo baño de la marca B&B con un 50% de descuento. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Límite 48 horas en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.